Para el amigo sincero, ¿qué me da qué cosa? Su mano franca. Y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, cardo ni ortiga cultivo una rosa blanca. Si les pido que se pongan de pie, por favor. Vamos a ponernos de pie. ¿Dónde está mi esposa Betty? No la veo. Betty, por favor. Cuando ven el piano, a ver cuántos se acuerdan de esta canción. La vamos a cantar. No la vamos a poner aquí arriba porque vamos a tratar de acordarnos de este himno tan viejo que está así, pero es hermoso. ¿Cuántos lo conocen ya? ¿Qué vamos a cantar? Oh, qué amigo nos es Cristo.
Oh, qué amigo nos es Cristo.
Él sintió nuestra aflicción.
Él sintió nuestra
y nos manda que llevemos todo a Dios en oración.
Todo a Dios.
Vive el hombre desprovisto.
Vive el hombre desprovisto
de consuelo y protección. Es porque no tiene dicho. Todo a Dios en oración. La última estrofa es: Jesucristo es nuestro amigo.
Jesucristo es nuestro amigo.
De estas pruebas mil mostró.
De estas pruebas.
Al sufrir el cruel castigo. Que el culpable mereció. Y su pueblo redimido. Hallará seguridad. Confiando en este amigo eterno, y esperando su bondad.
Así como estás parado, volteate a alguien que está cerca, una oración de unos 30 segundos, una oración de que el Señor se manifieste en esta mañana. Ahora con alguien, por favor, una oración de 30 segundos, alguien que esté cerca de ti, que el Señor se manifieste en esta mañana. No dejes de orar con alguien, por favor, una oración.
Querido Jesús, en esta mañana, ahora que vamos a exponer tu palabra, Señor, ahora que vamos a escuchar de ti, por favor, pedimos que las distracciones se aparten de nuestras mentes, que podamos sentir tu presencia, que, Señor, nuestros corazones sean movidos a algo que podamos aprender y llevar a ser útiles para seguir creciendo en Cristo. Que nuestra reverencia en esta mañana sea una ofrenda para ti, Señor. Pedimos esos favores en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, queridos. Muchas veces cometemos el error de solamente hablar de la amistad. ¿Qué día? No los escucho, yo quiero que estén conmigo, háblenme cuando yo les pregunto. ¿Qué día? Y muchas veces las parejas solamente esperan una sola vez al año decirse que se quieren el 14 de febrero. No, hace sentido ver cómo hay tantos divorcios. Si yo solamente voy a esperar una vez al año que haya un retiro matrimonial para hablar con mi esposa y decirle que la quiero. En esta mañana quisiera, queridos, abrir la palabra de Dios y que leamos los versículos del capítulo 1 del libro de Ruth. Los versículos del capítulo 1 del libro de Ruth. Y vamos a aplicar a eso de una manera muy contemporánea y vamos a hablar acerca de la amistad. Ruth, el capítulo 1, vamos a leer varios versículos. El versículo 10, del capítulo 1, del versículo 1 al 18. Y vamos a leer esto rápido. Tengamos reverencia en la casa de Dios. Si tú tienes tu Biblia, abre tu Biblia. Cualquier tipo de objeto electrónico que tengas para acceder a tu Biblia, apréndelo también, apágalo después. Si no, lee aquí al frente, pero todos leyendo para que cuando yo haga una pregunta, por favor, me puedan ustedes contestar. Vamos a estar conmigo, por favor. Y vamos a leer la palabra de Dios del libro de Ruth. Vamos a ver. Aconteció que en los días que gobernaban, ¿quién? Oh, no están conmigo, no están conmigo. Vamos a leer de nuevo. Aconteció que en los días que gobernaban, ¿quién? Los jueces, gracias. Hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén, de Judá, fue a morar en los campos de Moab y su mujer y sus dos hijos suyos. Eso me acuerda, queridos, que muchos de nosotros salimos de nuestros países porque había hambre. A lo mejor no hambre de comida, pero había hambre de trabajo. No teníamos trabajo, no teníamos absolutamente nada y vinimos entonces a este país. Así que si vemos la historia de estos inmigrantes, yo no sé acerca de ti, pero yo salí de la República Dominicana no porque había abundancia, sino que fuimos, como yo digo, refugiados económicos. Así que yo me puedo identificar con esto. Dice, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él, su mujer y sus dos hijos. Qué lindo es que la familia pudo salir junta. ¿Cuántos de ustedes dejaron hijos atrás cuando vinieron a Estados Unidos? Yo te voy a decir a ti, tú no eres un padre malo por esto. No te sientas mal si alguien te dijo que tú eres un papá malo porque dejaste a tus hijos atrás. A lo mejor viniste aquí tratando de buscar un mejor futuro para ellos. Y yo sé que mucha gente te juzga y te acusa y te dice cosas. Tú no eres un papá malo. No todos tuvieron como Ruth la bendición de salir la familia completa. Muchos de nosotros nos acordamos de ese día también que le dijimos adiós a papá y a mamá para venir a este país. Ruth fue una inmigrante. Tuvieron que salir todos porque había hambre, una cosa que nosotros los latinoamericanos sabemos mucho por la necesidad tan grande que hay en nuestros países. Oh, yo no sé a ustedes, queridos, qué lindo es vivir en los Estados Unidos de Norteamérica, pero más hermoso hubiese sido que no hubiese necesidad en Santo Domingo para yo vivir mi vida donde yo nací. El versículo 2. El nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí. ¿Están conmigo? Y los nombres de sus hijos eran Malión y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Moab eran enemigos de Israel. Eran enemigos del pueblo de Dios. Así que el hambre, queridos, y el hambre a veces nos hace pasar a nosotros cualquier cosa. Y aquellos que hemos pasado necesidad, conocemos que a veces la necesidad es la madre del ingenio. Tenemos que hacer cualquier cosa. Así que ellos tienen que venir a un pueblo enemigo. En otras palabras, vamos a poner eso así. Es como que un americano ahora mismo se vaya para Irán a vivir. Y que sepan todo el mundo que él es americano, cuando en este país mucha gente odia a los norteamericanos. Y llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Por favor, lean conmigo el versículo 3. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos. A las viudas de la iglesia, Dios no se olvida de ti. Aquellas que perdieron a sus esposos, Dios no se olvida de ti. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres. Sigan leyendo, por favor. Moabitas, mujeres moabitas, mujeres moabitas. Chicos que no están casados aquí, mucho cuidado con quién tú te vas a casar. Eso va a determinar tu felicidad o tu miseria terrenal. Mucho ojo, por favor, con quién tú te vas a casar. Y llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Murió Elimelec, estoy repitiendo, marido de Noemí, quedó con ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de uno era ¿cuál? Por favor, estén conmigo, no los oigo. ¿Cuál era el nombre? ¿Y el nombre de la otra? Y habitaron allí unos 10 años. ¿Cuántos de ustedes tienen más de 10 años en los Estados Unidos? ¿Cuántos tienen más de 20? ¿Más de 30? No les voy a pedir su edad, así que no se pregunten. ¿Más de 40 años? Wow. ¿Alguien tiene aquí más de 50 años en este país? No sé si Cruz Fallán está acá. Creo que Cruz Fallán es la que tiene más tiempo en este país aquí. Me gusta mucho hablar con Cruz acerca de cuando ella llegó aquí y cómo era Mountain View antes. Era una cosa completamente diferente. Y yo estoy seguro que ustedes han llegado aquí y ha cambiado mucho. Y aquellos que han podido volver a sus países, cuando ustedes vuelven, qué cambios grandotes hay, ¿verdad? ¡Wow! Uno dice todo eso. Así que Ruth se va con él. Muere su esposo. Yo no sé, la Biblia no dice de qué murió Elimelec. No sé la edad que tenía él. Pero los dos hijos están ahí. Y los dos hijos se casan con dos mujeres así moabitas. Y entonces, queridos, seguimos leyendo. Pasan 10 años ellos ahí. Y vamos a seguir leyendo. Versículo 5. Aquí comienza la historia triste. Y murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. ¿Por qué la Biblia dice eso? Porque era una sociedad de patriarcas. Y una mujer, si estaba sola, estaba completamente desamparada. Porque el marido era el que le proveía todo. La mujer tenía a su marido como la base de su sustento económico. Y por eso dice la palabra de Dios que cuando se muere su marido, por lo menos todavía quedan dos hijos. Y yo te voy a decir algo, hijos, aquí en esta mañana, hay algunos de ustedes que no llaman mucho a sus padres en sus países. And I'm going to say to you this, shame on you. A mí me molesta ver cómo algunos a veces nos olvidamos de papá o de mamá. Y yo estoy seguro que muchos de ustedes tienen historias que decirme que papá y mamá se portaron mal o que hicieron todo eso, pero son los padres. Si tú tienes tus padres vivos todavía, cuando tú salgas de esta iglesia hoy, llama a tus padres, por favor. Y murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido en una tierra extraña. Versículo 6, vamos a leer, por favor, lean conmigo. Entonces se levantó con sus nueras. ¿Con quién se levantó? Gracias, así me gusta. Y regresó entonces de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Es como está pasando en España ahora. España tiene una recesión económica horrible, 26% de desempleo. Y lo que están haciendo muchos hispanos que fueron a España, volviendo a sus países, donde está mejor que la situación que está allá. Así que eso es lo que está pasando aquí. Versículo 7, lean por favor. Salió pues del lugar donde había estado ella con sus dos nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus dos nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como las habéis hecho con los muertos y conmigo. Qué mujer más agradecida le está diciendo eso. Que Dios la bendiga a ustedes como ustedes me han bendecido a mí, queridos. Os conceda Jehová, el versículo 9, que halléis descanso cada una en su casa de su marido, diciéndole, cásense de nuevo. Luego las besó y ellas alzaron su voz. ¿Y qué hicieron, queridos? Lloraron. Qué triste es la separación. Hay que llorar cuando uno se separa con alguien. Qué cosa más horrible. Y el versículo 10, y le dijeron, ciertamente nosotros iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que pueda ser vuestros maridos? Volveos, mis hijas, y váyanse, porque ya yo soy vieja, dice ella. Y para tener marido, y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese luz a hijos, ¿habías vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habías de quedaros sin casar por amor a ellas? ¿Están conmigo? No, no, ¿están conmigo? No, hijas, dice ella, ¿qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Era la creencia de ellos, que cuando algo mal te pasaba, a veces Dios estaba castigando, por eso dice ella. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, oigan esto, Orfa besó a su suegra, mas Ruth, ¿qué hizo, queridos? Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada. Tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vete tú atrás de ella. Oigan esto. Versículo 16. Respondió Ruth, dijo, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueses, iré yo. Y donde quiera que vivieses, ¿qué cosa? Viviré yo. ¿Tu pueblo será qué? ¿Y tu Dios será qué cosa? Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Y así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte habrá separación entre nosotros dos. Y viendo a Noemí, terminamos en el 18, y viendo a Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Algunos de nosotros lee la Biblia y no nos ponemos ahí en la Biblia. Yo quiero ver las manos aquí, por favor, de las hermanas casadas. Todas las hermanas que están casadas, por favor, levanten su mano. No, aquí hay varias. Okay, pongan sus manos para abajo ahora. Okay. Ahora la pregunta que le voy a hacer, y no quiero que me levanten la mano. ¿Cuántas de ustedes aman a sus suegras más que a la vida? ¿Cuántas? Yo estoy seguro que habrá dos o tres. ¿Qué? Habrá varios. Yo veo dos manos por ahí. Gloria a Dios por eso. Pero la verdad del asunto, queridos, es que cuando leemos una historia como esta, esto no es normal. Que una nuera le diga a la suegra, yo me voy a quedar contigo. Usualmente ese es un problema entre las dos. Usualmente hay muchas mujeres que se casan y no están de acuerdo, no que no están de acuerdo, pero que no quieren admitir que ya tu marido tiene a otra mujer, que ahora tú no eres la número uno. Y hay muchas suegras entonces que viven inmiscuyéndose en la vida de los casados. Ustedes saben, ¿verdad? O dicen, no, así, ¿verdad? Ustedes saben. Entonces, ¿qué pasa aquí? Vemos que Ruth le dice a esta mujer, mira, no me digas que te vayas, que yo no me voy ahí. Amistad como estas son raras. Son raras. Porque yo le voy a decir a ustedes, si yo tuviera que hacer eso con mi suegra, usted tendría que orar mucho por mí, le voy a decir eso. Yo no lo voy a mentir, yo no me voy a parar aquí a ser un hipócrita, para que no lo voy a hacer. Sería algo, no voy a decir difícil, yo creo casi imposible. Así que yo leo esta historia, y esta semana cuando estaba leyendo esta historia, digo, wow, la he leído muchísimas veces, pero leer lo que pasó aquí, que Ruth le dice a su suegra, yo no me digas que yo voy a morir por ti. Ese tipo de amistad, queridos, no es normal. No hay mucho de eso. Es una amistad que es completamente pura. Y entonces lo que pasa es, mientras yo dije esta semana, muchos de nosotros hemos malentendido lo que es la amistad. Varios de ustedes levantaron la mano y me dijeron el nombre de amigos. Esas amistades del pasado, hay pocas como esas ahora. ¿Sabían ustedes que con el advenimiento de la tecnología, la amistad se hace menos y menos y menos? Lo que cimienta es una amistad que yo hablo contigo, que yo te puedo ver. Esas amistades por mensajes de textos, esas amistades por correos electrónicos, son amistades muchas veces superficiales. Y a veces ya no estamos dispuestos, como leímos hoy, a morir por un amigo. Eso dice la palabra de Dios. Tú tienes que estar dispuesto a esto. A veces también, yo voy a decir algo que muchos padres no van a estar de acuerdo conmigo, y ten todo el derecho a no estar de acuerdo conmigo. Hay muchos padres que cometen el error de querer ser supuestamente los amigos de los hijos. Yo te voy a decir algo a ti. Tus hijos tienen amigos. Tú eres el papá y la mamá. Entonces lo que pasa es, queridos, que a veces se cruza la raya, y por eso tenemos a veces tanta falta de respeto en las escuelas y todo eso así, porque mamá y papá quieren ser los amigos de los muchachos. Dios no te puso a ti a que fueran amigos. Tú eres el papá y la mamá. Y entonces en esta cultura americana, cuando los muchachos a veces creen que son los papás, y los papás, los muchachos, hay un desbalance. Y yo te voy a decir algo a ti, padre hispano. No tengas temor de ser un padre y una madre. Pon reglas en tu casa, que tu hijo te obedezca. Hazlo con amor y cariño. Explícale las reglas, pero no tengas temor de decir, tú no vas a ir así porque yo soy tu papá y yo soy tu mamá. Ah, muchos no están de acuerdo con eso. Entonces vemos esto de la amistad, y muchas veces pensamos esto de la amistad, queridos, así. En la iglesia a veces hemos tenido pleitos por esto de las amistades también, de que no entendemos esto. ¿Quién es mi amigo? Entonces lo que pasa es que a veces alguien, queridos, que nunca fue tu amigo de verdad y tú creas que lo era, tuvieron un pleito y por un pleito nada más ya no son amigos. Yo te voy a decir algo a ti, queridos. Si tú has tenido un amigo por mucho tiempo y tienes solamente un pleito con eso y ya no son amigos más, eso no fue amistad. Eso no fue amistad. Porque el verdadero amigo, tenemos una discusión, tenemos un pleito, vamos a estar a lo mejor enojados unos días o dos, pero volvemos a la amistad de nuevo. Volvemos a eso de nuevo. Entonces mucha gente, ay, que yo creía que este era mi amigo. No, tú puedes tener una discusión con tu amigo, tú puedes tener una falta de entendimiento, pero tú puedes ser amigo de ellos todavía. Ahora, mis queridos, hablando de la amistad, en el libro de Santiago, el capítulo 4. Santiago, el capítulo 4. Oigan lo que dice la palabra de Dios. Es un texto bíblico que da un poquito de miedo. Santiago, el capítulo 4, dice la palabra de Dios. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de qué cosa? De vuestras pasiones, las cuales combaten a vuestros miembros. Codiciáis y no tenéis, matad y andáis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y luchar, pero tenéis lo que deseáis porque no pedís. Muchas veces las amistades se han roto por esto, por estos pleitos o por todo eso, porque hemos malentendido lo que es una amistad sincera, queridos. Y una amistad sincera es cuando tú estás dispuesto a morir por ese amigo. Y ahora la pregunta es, ¿cuántos de ustedes tienen un amigo que sería dispuesto a morir por ustedes? No estoy hablando de Jesús. ¿Cuántos de ustedes, mi querida iglesia de Mountain View, queridos hermanos, ustedes tienen hoy en día, en el año 2013, alguien en su vida, no mamá o papá, un amigo que estaría dispuesto a morir por ti? Yo quisiera en esta mañana que tú miraras a tu grupo de amigos, las personas con quien tú te relacionas. Porque, ¿saben esto, queridos? Muchos de nosotros no entendemos, hay gente que nunca debió de juntarse. Hay gente que se saca lo peor el uno al otro, nunca debió de juntarse. Y entonces pensamos que somos amigos así. Pero yo te pregunto, ¿tú tienes alguien en tu vida que estaría dispuesto a morir por ti? Ahora dice la palabra de Dios, queridos, que muchos hemos hecho amistad con el mundo. Y el que es amigo del mundo, el que es amigo del mundo, ¿es enemigo de quién? Y eso es algo que me tiene a mí muy preocupado como pastor de esta iglesia, que me parece a mí que muchos de nosotros estamos muy amistosos con el mundo. ¿Y cómo vemos eso, queridos? En la música que escuchamos, a veces la manera de vestirnos, cómo comemos, lo que hacemos. Y yo no quiero que tú olvides que la palabra de Dios dice en el libro de 1 Corintios que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Así que mi pregunta para ti en esta mañana, y se nos ha sido el tiempo, es, ¿quiénes son tus amigos? Algunos de nosotros estamos muy amistados con el mundo y vamos a ser enemigos de Dios. Hay que haber una diferencia entre nosotros los cristianos. Tiene que haber una diferencia. Así que yo te quiero preguntar, yo quiero que tú salgas de este lugar en esta mañana, de esta la casa de Dios, preguntando, ¿quiénes son tus amigos? ¿Son gente que te levantan y te acercan a Cristo o son gente que te acercan a Satanás? ¿Son gente que están dispuestos a decirte, mira, tú estás haciendo algo malo y te lo voy a decir porque yo te quiero? El amigo no es el que te sonríe siempre, queridos. El amigo es aquel que está dispuesto a decirte, lo que tú hiciste está mal. El llamar al pecado por su nombre no es juzgar a nadie. En este país tenemos la cuestión de que si yo le digo algo a alguien, ¿me estás juzgando? No. El decirle a alguien, tú estás haciendo algo malo. ¿Y saben lo que decía acerca de los padres y la confusión de la amistad? Que a veces cuando el padre se confunde con el hijo de que yo soy tu amigo, oh, no le voy a decir nada a mi hijo porque se va a ofender. ¿Quiénes son tus amigos? ¿Estás tú siendo más amigo del mundo? Si eres amigo del mundo, eres enemigo de Dios. Yo quisiera invitarte esta mañana, queridos, amístate con Dios. Vamos a dejar las cosas del mundo, comenzando primeramente por cualquier tipo de detalle que me está apartando, bloqueando. Esta semana cuando estaba en Santa Cruz allá con Dorian y le tomaba de su mano mientras él hablaba de Dios, el tumor que él tiene, que ha crecido ya exageradamente grande, le está imposibilitando la respiración a él. ¿Sí? Ya su respiración comienza a ser forzada. Cuando tú te amistas con el mundo, el tumor del pecado te va a imposibilitar a ti respirar la fragancia de Dios. Y muchos de nosotros estamos más acostumbrados al olor del mundo que a la fragancia de Dios. ¿Quiénes son tus amigos? ¿Quiénes? Dice el antiguo proverbio hispano, dime con quién andas y te diré quién eres. Cuando tú estás con gente que te aparta de Dios, tú comienzas a hablar y a actuar como gente que no conoce a Dios. ¿Quiénes son? Sal de este lugar esta mañana, pregúntate, ¿quiénes son mis amigos? ¿A quién he dejado yo en mi círculo de amigos? La amistad con el mundo es enemistad con Dios.